Amén. Qué bueno, ¿verdad? El Señor es bueno. Amén. Todo el tiempo, Él es bueno. Amén. ¿Y qué pasa con las promesas del Señor? ¿Las cumple, las rompe, las aparca? ¿Qué hace el Señor con sus promesas? A ver. Las cumple siempre, amén. Bueno, últimamente estamos hablando y resaltando esa bondad que tiene el Señor. Y me gustaría seguir un poco con esto también. La Biblia está llena de ejemplos en los que el Señor ha sido bueno con su pueblo. Amén. Pero, ¿qué pasa a día de hoy? ¿Él se ha olvidado acaso de su pueblo? No, ¿verdad? ¿Se ha olvidado de nosotros? No. Aunque hagamos las cosas mal a sus ojos, ¿acaso él se gira y nos da la espalda? No, ¿verdad? Él siempre está ahí. Amén. Vamos a la historia que me gustaría, de la que me gustaría hablar hoy. Vale, sé que la gran mayoría de vosotros la conocéis. Vale, es la historia de Sansón. Sansón no es un líder al uso. No es un líder. O sea, él fue juez de Israel. Amén. Él juzgó al pueblo de Israel. Él fue el líder durante un tiempo. Pero lo comparamos a lo mejor con Samuel, que fue intachable, y Sansón parece que se queda muy atrás. Pero aún así podemos aprender muchas cosas de él, y me gustaría resaltar algunas cosas en esta mañana. El pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, estuvo con sus altibajos. A veces seguían al Señor, estaban aquí, on fire, como se dice ahora, estaban cerca del Señor, confiaban en Él, contaban con Él para todo y las cosas iban bien, pero luego se olvidaban y empezaban ahí a buscar lo suyo y la cosa se iba para abajo. Y entonces el Señor pues decía, vale, pues si no queréis estar conmigo, os voy a dejar un ratito solos, a ver qué tal se os da. Y ahí es cuando, pum, se pegaban el tortazo. Y se tiraban bastantes años hasta que ellos mismos se daban cuenta y decían, oye, que llevamos ya mucho tiempo así, sufriendo las invasiones de los pueblos de alrededor, sufriendo muertes, sufriendo robos, y esto no puede ser. Y entonces es cuando se daban cuenta de que les faltaba algo. Decían, a ver, si hace unos años estábamos bien y ahora no, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué teníamos antes que ahora no tenemos? Pues a Dios. Entonces ahí es cuando ellos se humillaban y le pedían al Señor que les salvara. Amén. Y el Señor no le salvó una, ni dos, ni tres, sino todas. Todas las veces el Señor, a pesar de los errores del pueblo de Israel, siempre estaba ahí dispuesto a, venga, una vez más, os voy a sacar de aquí, os voy a ayudar. ¿Vale? Y eso pasa a día de hoy también. Amén. ¿Cuántas veces nos caemos nosotros? ¿Cuántas veces nos levantamos? Y el Señor nos levanta y sigue estando con nosotros. Amén. Pues el pueblo de Israel en esta época estuvo otros 40 años sometido por los filisteos, dice la Biblia. Como os he dicho antes, esto ya había pasado en multitud de ocasiones desde que salió de Egipto el pueblo. Volvía otra vez a caer en la desobediencia y otra vez se alejaba de él. Vale. Pero él nunca nos abandona porque él nos ama. Amén. Nos ama tanto como para enviar a su único hijo a morir en la cruz por nosotros. Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, en este momento, cuando el pueblo de Israel se hallaba completamente afligido por los filisteos, después de tantos años, pues el Señor decide que ha llegado la hora, ha llegado el momento y va a liberarles. Y decide hacerlo a través de Sansón, ¿vale? Entonces, el ángel del Señor se presenta y se le presenta a la madre de Sansón. La Biblia no dice cómo se llamaba la madre de Sansón, es un dato curioso. Sí que habla que era la mujer de Manoa, o sea, se habla del padre de Sansón, ¿vale? Pero lo que sí dice es que esta mujer era estéril y no podía tener hijos. Qué problemón, ¿no? Si el Señor va a salvar al pueblo de Israel a través de Sansón y elige a una señora que no puede tener hijos, no tiene mucha lógica, ¿no? Pero es que el Señor es así, a Él le da igual las trabas físicas que pueda haber, porque Él se las salta por completo. Amén. Y no es la primera vez ni la última que esto va a pasar, que esto va a ocurrir, que en la Biblia vemos que una mujer es estéril y no puede tener hijos y al final acaba teniendo hijos y acaba teniendo hijos importantes. Se me ocurren algunos ejemplos, como por ejemplo Sara, la mujer de Abraham. Cuando tuvo a Isaac, Sara era estéril, era muy mayor ya, y aún así el Señor hizo el milagro y dio a luz a Isaac. Amén. También se me ocurre Raquel, la mujer de Jacob, que no podía tener hijos y tenía envidia de su hermana, que tenía un montón de hijos. Y al final ella tuvo dos, José y Benjamín. También se me ocurre Ana, la madre de Samuel, que le pasaba lo mismo. Decía, yo sé que mi marido me quiere, pero es que no le puedo dar hijos. Y el marido ya no sabía qué hacer tampoco. Y ella clamó y clamó y clamó, y al final el Señor le concedió el deseo de su corazón, que era tener hijos, y le dio a Samuel. Y Samuel fue muy importante para el pueblo de Israel. Y luego también Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, el primo de Jesús, el que empezó a allanar el camino. Amén. Ella tampoco podía tener niños y al final, mirad. O sea, que el Señor puede hacer lo que Él quiera. Y estos milagros ocurren porque Dios es bueno. Él quiere concedernos esos anhelos y esas peticiones de nuestro corazón. Amén. Él quiere colmarnos de bendiciones y esa barrera física que puede ser el tener la matriz cerrada, como dicen algunos versículos de la Biblia, no poder tener hijos por algún problema físico, a Él le da igual. Él se salta esa barrera, para Él no es nada. Entonces, como decíamos antes, en el momento en el que el pueblo de Israel estaba en lo más bajo, ya no les quedaban ídolos que adorar, no les quedaban sacrificios que hacer fuera de la voluntad de Dios, sino volver al Señor, que era lo único que les había funcionado. Entonces Dios mandó el consuelo en el momento exacto. Amén. Y eso hace a día de hoy, el Señor lo hace con nosotros también. El Señor, cuando nosotros nos desviamos del camino y empezamos a dar tumbos, el Señor está ahí esperando, nos mantiene a distancia, cerca, porque no quiere que nos alejemos demasiado, pero Él espera a que estemos realmente compungidos, realmente arrepentidos, que realmente digamos, Señor, sin ti no soy nadie, no soy nada y no puedo salir de aquí si no es por ti. Y en ese momento es cuando el Señor está ahí preparado, amén, para sacarnos del pozo. Como decíamos, vino el ángel del Señor a la mujer de Manoa y le dice que va a dar a luz un hijo que salvará a Israel de los filisteos. Y le da una serie de indicaciones que tienen que cumplir, porque Sansón iba a ser el libertador de Israel, el que iba a liberar al pueblo de los filisteos. El libertador de Israel debía ser consagrado a Dios. Entonces, una de las cosas que le dice el ángel a la mujer de Manoa es que durante el embarazo no puede beber ni vino ni sidra, ni comer cosa inmunda, y el bebé, al nacer, debía ser consagrado a Dios, nazareo desde nacimiento, para poder salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Qué es esto del nazareo? La ley del nazareato, o el voto de los nazareos, lo podemos leer en Números 6, del 1 al 21, no lo vamos a leer completo, pero así a grandes rasgos podíamos decir que no podían beber vino ni vinagre de vino, no podían beber sidra ni vinagre de sidra, no podían tomar licores, ni siquiera uvas frescas o uvas secas. No podían pasar navaja sobre su cabeza, o sea, no podían cortarse el pelo. Y no podían acercarse a personas muertas, ni siquiera un familiar cercano, ¿os imagináis? Y tener que ir a un funeral por un familiar cercano y no poder entrar, no poder estar ahí cerca para no romper el voto. Amén. Entonces la mujer de Manoa recibe esto Y no se lo calla. Ella no dice, vale, esto lo voy a hacer yo a mi manera. No, no, ella, lógicamente, habla con su marido y le cuenta todo esto. Amén. Creo que nosotros tenemos que hacer eso también, a día de hoy. Cuando el Señor nos hable algo importante, en el que nos da direcciones, tenemos que hablarlo con nuestra pareja, con nuestro marido, con nuestra mujer, y poner este tema en oración para que el Señor pueda traernos luz y darnos indicaciones a los dos. Amén. No debemos hacer la guerra por nuestra cuenta. Dice la Biblia en Eclesiastés 9 y 10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Amén. Entonces, es importante que recordemos esto. Cuando el Señor nos da algo, compartámoslo con la persona que tenemos a nuestro lado, ¿vale? Y pongámoslo en oración y oremos juntos para ver qué dirección nos quiere dar el Señor con esto que nos ha traído. Amén. Entonces, Manoa recibe esto que le dice su mujer y dice, madre mía, dice, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Si no tenemos experiencia siendo padres, porque pues tú eres estéril, no hemos podido tener hijos, y ahora de repente tenemos un hijo que va a ser, o sea, vamos a tener un hijo que va a ser muy especial y el Señor nos está dando unas direcciones. Entonces, ¿qué hace Manoa? Pues como no existe internet en ese momento, no puede buscar información, se va al mejor diccionario, al mejor ayudador, que es el Señor, y le pide que por favor vuelva a venir el ángel para que les dé otra vez las indicaciones, porque quieren hacerlo bien. Amén. Y el Señor le concede su deseo. Y viene otra vez el ángel y les vuelve a contar lo que tienen que hacer. Y ellos se comprometen como padres a criar a su hijo en eso, en lo que el Señor les ha mandado. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. He buscado qué quiere decir Sansón. Y algunas versiones dicen qué quiere decir sol, como el sol, la estrella. Fuerte, robusto o el destructor. A mí ese es el que más me gusta, el destructor. Y bueno, entonces, el niño creció y Jehová lo bendijo. Dice la Biblia, estoy en Jueces 13, 24 y 25. El niño creció, Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Vale, y Sansón ya empieza pues a cumplir el propósito que Dios tiene para él, ¿vale? Pero la verdad es que no tarda mucho en empezar a dar tumbos o en desviarse un poco del camino. Y en Jueces 14, 3 y 4 dice, y su padre y su madre le dijeron, pero no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. O sea, Sansón se había enamorado de una incircuncisa, ¿vale? Cuando ya eso, pues, no deberían hacerlo. Amén. Y él ya estaba rompiendo esa regla, buscando unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. ¡Ostras! A ojos humanos puedes decir, Sansón, esto no hagas esto, hijo, tal. Pues mira, el Señor quería enseñarles algo, no solo a Sansón y al pueblo, sino también a los padres, porque, claro, esto iba en contra de sus principios, pero el Señor estaba detrás porque Él tiene un plan perfecto, amén. Y Él es el único que sabe no solo dónde te va a llevar, sino cómo llevarte a ese punto, amén. Entonces, Él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. O sea que este plan venía de Jehová. Nos vamos al capítulo 14, versículo 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Vale, porque Sansón se va a conocer a la chica y por el camino le ataca un león joven y fuerte. Y entonces dice la Biblia que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, o sea, sin armas de ningún tipo. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Amén. No sabemos por qué dice eso, no sabemos por qué no se lo declaró Sansón a sus padres, no creo que eso fuera algo malo. Oh, me he peleado con un león y le he matado. Bueno, si yo lo hubiera hecho, yo se lo diría a todo el mundo. Pero no, Sansón no se lo contó a nadie. Y unos días más tarde volvió Sansón para la boda y todo esto, y entonces se acordó del león y dijo, ay, voy a ver cómo está aquí el león que yo maté. Y resulta que encontró, se apartó del camino, encontró el cuerpo muerto del león y dentro del cuerpo había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y a Sansón le entró hambre y dijo, uy, esta miel, esto tiene que estar buenísimo. Y fue, lo cogió y tomó de la miel. Pero claro, resulta que eso no lo podía hacer. No lo podía hacer porque no podía tocar cosas muertas. Y el león estaba muerto porque él lo había matado. Amén. O sea que vemos que ahí Sansón sigue haciendo las cosas un poco a su manera. El Señor le bendice porque le ataca el león y le protege y le da fuerza, pero Sansón va un poco a su bola, ¿vale? Y no hace, digamos, como que no es un ejemplo modélico. Pero aún así vemos que el Señor está con él y el Señor le trae su ayuda. Y en este caso también le dio a compartir a sus padres de la miel, pero claro, no les dijo de dónde venía. Saltamos un poco adelante y están en la boda y resulta que Sansón pues les ofrece, les prepara un acertijo a los jóvenes que hay por allí, filisteos, que están en la boda y les dice que si lo aciertan, es un acertijo complicado que tiene que ver con el león, que si lo aciertan él les va a dar pues ropajes y tal y cual. Y si no, pues tendrá que ser al revés. Y el caso es que pues, los filisteos no saben qué hacer con ese acertijo y al final convencen a la mujer de Sansón para que se lo confiese. Al final ella consigue que Sansón le revele el secreto y entonces estos vienen y le dicen, ya sabemos la respuesta. Claro, Sansón se da cuenta que ha sido traicionado y entonces monta en cólera y dice, vale, yo os voy a traer los 30 vestidos estos que os he dicho, pero vais a flipar. De cómo los voy a conseguir. Entonces él dice la Biblia, Jueces 14:19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, otra vez el Señor viene sobre él y le da esa fuerza que él necesita, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a casa de su padre. Vale, al final Sansón dijo, sí, Yo entiendo que habéis descubierto el acertijo, entonces yo voy a cumplir mi palabra, pero os vais a enterar, no va a salir esto de dinero mío, sino que van a ser filisteos, amigos vuestros, los que paguen con su vida. Entonces pasa un tiempo y Sansón quiere volver otra vez con su mujer y se da cuenta de que se la han dado a otro. Entonces se monta en cólera, caza unas zorras que encuentra por el campo y les ata unas antorchas y arrasan con los campos de los filisteos. Esto lo único que hace es enfurecer más a los filisteos, entonces van a buscarle. Y para ir a buscarle se meten en la zona de Judá. Entonces, claro, Judá dice, pero Sansón, que nos has traído al enemigo aquí a las puertas. ¿Qué estás haciendo? Se supone que nos ibas a liberar y nos estás trayendo al enemigo aquí para que nos afrente, para que nos ataque. Y entonces Sansón dice, vale, solo os pido una cosa, que no me matéis vosotros, entregadme a los filisteos. Y entonces ellos le respondieron, Jueces 15:13, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Entonces, cuando vienen los filisteos, entregan a Sansón y de repente Sansón rompe las cuerdas, porque de nuevo, dice la Biblia, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Yo entiendo con esto que Sansón no era fuerte todo el tiempo, ¿sabes? Él sería fuerte, pero nada descomunal como nos lo presenta la Biblia, sino que en los momentos en los que el Señor quería utilizarle, descendía sobre él su espíritu y era ese momento en el que se volvía pues, como Hulk. No sé si habéis visto la película de Avengers, pues igual, o sea, a lo bruto, como para matar a un león con sus propias manos, o en esta batalla de la que vamos a hablar ahora, encontró Sansón cuando se liberó de las cuerdas, encontró una quijada del asno, que es, al parecer es un hueso de la mandíbula, si no me equivoco, de un asno, y lo cogió y con eso ya empezó a repartir por todos lados. Y dice la Biblia que mató con ella a 1,000 hombres, él solo, con una quijada de un burro. Se puso ahí, se cargó el ejército enemigo, 1,000 hombres que había por allí. Y entonces, después de la batalla, Sansón tiene sed, normal, normal. Yo creo que a todos nos pasaría lo mismo. Y Dios abre una cuenca para que salga agua y pueda beber. O sea, Dios hace un milagro. Aparte del milagro que acababa de hacer, de darle fuerza a Sansón como para derrotar a 1,000 soldados, pues vemos cómo el Señor le sigue bendiciendo y sigue estando ayudándole y apoyándole. Pero luego otra vez Sansón, después de esta gran victoria, decide ausentarse y se mete en la boca del lobo, se mete en la ciudad de Gaza, que estaba en la zona de los filisteos, y se va a ver a una prostituta. O sea que volvemos a ver cómo Sansón, igual que el pueblo de Israel, de altibajos, venía de una gran victoria, de derrotar a 1,000 hombres, de conseguir que el Señor hiciera un milagro abriendo una cuenca para que saliera agua y él pudiera beber, y de repente se mete en la casa del enemigo con una prostituta. Entonces los filisteos se enteran, intentan capturarle y dicen: vamos a cerrar las puertas de la ciudad, era una ciudad fortificada, vamos a cerrar las puertas y que no pueda salir. A Sansón le da igual, él sale, arranca las puertas y se las lleva. Y la gente dice: ¿qué hacemos? ¿Le detenemos? Y era como: ¿pero tú lo has visto? ¿Tú has visto lo que está haciendo? Vámonos a huir de aquí, no vamos a enfrentarnos con él, es imposible. Y un poco más tarde volvemos otra vez a ver que Sansón vuelve a tropezar con la misma piedra. Se enamora de Dalila, que era filistea, que intenta, a ella le pagan dinero los filisteos para que consiga averiguar el secreto de la fuerza sobrehumana de Sansón. Y ella, después de insistir, al final consigue que Sansón se lo diga. Vemos que Sansón no ha aprendido la lección. Esto le pasó con su primera mujer. Lo único que ahora es mucho más importante, porque no solo está dando la respuesta a un acertijo que se le ocurrió en ese momento, sino que está dando la respuesta al pacto que él había hecho, que sus padres habían hecho con el Señor. Les está dando la llave para romper ese pacto. Y efectivamente le dice que si se corta el pelo, le dice que él no se ha cortado el pelo jamás desde pequeño y que si se corta el pelo perderá la fuerza. Y Dalila le engaña, consigue que los filisteos vengan, ella le corta el pelo mientras está durmiendo y esta vez le capturan y Sansón no tiene fuerza. El Señor no viene esta vez a ayudarle y no tiene fuerza para salir airoso como tantas otras veces. Entonces dice la Biblia que le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, donde él había estado con la prostituta, le llevan allí a la cárcel a hacer trabajos forzosos. Vale, podemos pensar, jo, qué triste, con todo el potencial que tenía Sansón, no conocemos en la Biblia de alguien que tuviera tanta fuerza, no se me ocurren a mí otros ejemplos. O sea que él fue algo único, un instrumento único que el Señor utilizó, pero parece como que se echó un poco a perder. Pero la Biblia dice que el cabello de Sansón volvió a crecer. Es verdad que no dice aquí que con ello recuperara su fuerza o que el Señor le ayudara a moler el trigo, aprovechando que, bueno, que ya el pelo le estaba creciendo otra vez. No, no, él había roto su promesa. Entonces un día los filisteos, que estaban de fiesta agradeciendo a sus dioses el haber capturado a Sansón por fin, después de todos los estragos que había causado en su ejército, le llevan allí para reírse de él, para que sirva de juguete delante de ellos, dice la Biblia. Entonces Sansón le pide al joven que lo estaba guiando que le ponga entre las columnas centrales del edificio. Leía por ahí que en un comentario de este pasaje, que claro, Sansón probablemente conociera ese edificio porque estaba en Gaza y él pues de vez en cuando iba a Gaza. Entonces, digamos que él sabía que había, si se colocaba en X en un punto exacto podía derrumbar el edificio. Lógicamente, sin la ayuda del Señor, eso ya iba a ser imposible. Entonces dice la Biblia en Jueces 16, del 27 al 30, la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí, o sea, todos los jefes, los altos mandos. Y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres, imaginaos, cacho de edificio para sostener a 3.000 hombres y mujeres solo en la parte superior, como en una terraza, que estaban mirando el escarnio de Sansón, se estaban riendo de él, aprovechando que ya ahora podían porque él no podía defenderse. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir Sansón fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Imaginaos. ¿Vale? La historia iba a tener un final horroroso, un final horrendo. Era como haber desaprovechado ese don que el Señor le había dado a Sansón para dejar el trabajo incompleto. Y de esta manera podemos ver que aunque Sansón rompió su promesa y él no fue fiel a su promesa, sin embargo el Señor sí que la cumplió y el Señor sí que fue fiel todo el tiempo. Amén. Como consecuencia de su debilidad moral, Sansón fracasó y no cumplió plenamente la obra que Dios le había encomendado y finalmente murió en cautiverio y deshonrado. Pero a pesar de sus graves defectos, Sansón figura entre los grandes héroes de la fe del Nuevo Testamento. Hebreos 11:32, que dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel, los profetas. Sansón está ahí. O sea, que es recordado por lo que él hizo a pesar de sus errores y a pesar de no llegar a lo que seguramente el Señor tenía para él, ese plan perfecto. Yo estoy seguro de que se podía haber hecho mucho más si Sansón hubiera sido más consecuente, hubiera sido más responsable. Vale. Sansón figura entre los grandes héroes de la fe del Nuevo Testamento, posiblemente porque al final fue consciente de su total dependencia de Dios. Al final dijo, Señor, por esta última vez, ayúdame. ¿Vale? A quien invocó en su último acto de valor. Su muerte no debería considerarse un suicidio, sino un acto de sacrificio propio llevado a cabo en cumplimiento de su vocación. Amén. Dice la Biblia que 20 años juzgó Sansón a Israel. O sea, él fue juez de Israel luchando contra los filisteos durante 20 años. Pero al final hizo más en su último sacrificio, con eso último que le pidió al Señor, que durante toda su vida, a pesar de que vemos que en un solo día mató a 1.000 soldados, pues hizo más ese día sacrificándose a sí mismo que en todo lo que había hecho en su vida. Y podemos pensar, pero entonces, ¿por qué el Señor le da este don tan importante a alguien que como que no está preparado o que tiene tantos problemas para cumplir su cometido, para cumplir su voluntad? Bueno, eso no lo sabemos, eso solo lo sabe el Señor. Pero también dice Mateo 20:15, hablando sobre la parábola de los trabajadores de la viña. Cuando unos trabajan más tiempo que otros y tal, y al final reciben el salario que el Señor les había dicho, el Señor de la finca. Y dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? O sea, yo creo que aquí el Señor lo que quiere decirnos es que Él es bueno, ¿vale? Eso creo que debería quedar claro. Después de cómo lo podemos experimentar cada uno de nosotros en nuestras vidas, cómo el Señor nos saca de circunstancias difíciles. Y lo vemos en la iglesia, en los hermanos que se quedan sin trabajo y oramos y consiguen el trabajo. Hermanos que tienen enfermedades y de repente oramos y se sanan. Y cosas así. Nosotros vemos la bondad de Dios constantemente. Entonces, no tenemos que entrar a valorar si esta persona ha recibido más dones o menos dones que nosotros. ¿Por qué el Señor utiliza a esta persona si yo sé que en su vida luego hace esto y lo otro? No tendríamos que entrar a valorar eso. Porque el Señor es dueño y Señor de todo. Entonces, Él decide lo que Él quiere hacer. Lo que sí que me gustaría es que aprendiéramos de esto, de Samuel. De Sansón, perdón. Para aprender de sus errores, para intentar sacar más partido a eso que el Señor nos haya dado, ese don que el Señor haya puesto en nuestra vida. Y a pesar de que vemos que Sansón llegó muy lejos, hizo muchas cosas bien, hizo cosas, el Señor le utilizó, él fue juez durante 20 años de Israel, él liberó en cierta medida a los filisteos, pero yo estoy seguro que si él hubiera hecho las cosas un poco mejor, el plan del Señor hubiera sido llegar mucho más lejos. Y creo que al final Sansón se queda un poco corto en el plan que el Señor tenía. Y me gustaría que tuviéramos esto en cuenta, que el Señor nos da unos dones y nos da un llamado, pero luego depende de nosotros Él si lo cumplimos o no lo cumplimos y hasta qué punto lo cumplimos. Porque si no somos consecuentes y responsables con eso que el Señor nos ha dado, podemos quedarnos a medias. Es como el que va a un examen y saca un 5 raspado sobre 10. Dice, bueno, he aprobado, sí, pero has sacado un 5. Y es que el Señor te había dado para que sacaras un 8, ¿sabes? Entonces, bueno, me gustaría hacer un símil, ya sabéis la mayoría que me gusta el fútbol. Me recordaba, leyendo de esto, me acordaba de un jugador del Inter de Milán, entre otros equipos, que se llama Adriano. Ese chico era un tanque, o sea, le apodaban el emperador. Ese chico era, vamos, todo el mundo decía que iba a ser el sustituto de Ronaldo Nazario. ¿Y qué pasó? Este chico pues deslumbró en ese par de años buenos que estuvo en el Inter de Milán. Pero resulta, y tenía unas condiciones físicas tremendas, es que era como un tanque, el tío iba bien de cabeza, metía un montón de goles, era impresionante. ¿Y qué pasó? Pues que falleció su padre, entró en depresión, le dio al alcohol y arruinó su carrera. Entonces, podemos ver el historial de este jugador, se llama Adriano, y verá, pues mira, ha ganado una confederación, es con Brasil, sí, ha hecho 4 cosillas, 4 detalles, pero estoy seguro que si se hubiera centrado y hubiera, si no se hubiera hundido en ese momento de depresión, habría llegado mucho más lejos. Entonces, veía yo este símil como lo mismo. Adriano tenía un potencial, tenía un don que el Señor le había dado, era buenísimo, pero no supo explotarlo hasta el final. Y al final su carrera se quedó un poco corta, un poco insípida. Entonces me gustaría que tuviéramos esto en cuenta para que no nos pasara lo mismo, para que pudiéramos aprender de esto y pedirle al Señor cada día que nos ayude a ser consecuentes, a ser responsables con el don o con la misión que Él nos ha dado para conseguir llegar a lo que Él quiere, a donde Él quiere que nosotros lleguemos y que lleguemos el máximo rendimiento, que no lleguemos sin fuerzas y sin poder sacar el máximo rendimiento de aquello que el Señor nos ha dado. Amén. Me gustaría que subiera el equipo de alabanza. Vamos a cantar. El Señor es bueno. El Señor está detrás de su pueblo. El Señor está dispuesto a ayudarnos una vez más. Y otra vez más, y otra vez más. Y Él nunca va a parar, porque su bondad es inmensa. Amén.
nunca me falla en mi existir. En tus manos está desde el momento que despierto hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad. Ha sido bueno. Tú en mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Tú en mi vida ha sido bueno, Señor. Tú en mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida. Tú en mi vida has sido.
gracias, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia.
Sentarnos, hermanos, y a pedir Rebeca y Conchi si pueden ir pasando. Debemos, el Señor tiene de verdad un plan para nosotros. Lo tenía